Vamos a conversar en esta oportunidad sobre la acusación constitucional presentada este martes oficialmente ante la Cámara de Diputados por un grupo precisamente de parlamentarios de oposición y para tener mayores antecedentes y también intentar despejar algunas dudas en relación a este tema. Ya estamos en conexión con el doctor Carlos Maturana, quien es abogado constitucionalista y también académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la radio.
Muy bien, gracias, doña Alejandra, y encantado de estar con ustedes de nuevo.
Muchas gracias, profesor, porque usted siempre tiene muy buena disposición para conversar con nosotros y aclararnos estos temas que son tan relevantes en materia política y también de ciudadanía. Lo primero es que ya sabemos que se ingresó esta acusación constitucional y quiero conocer, profesor, si usted nos puede indicar también cuáles son los pasos que vienen a continuación, entendiendo que ya también conocemos quiénes son estos 5 parlamentarios encargados de revisar este documento acusatorio y que también el presidente Sebastián Piñera tiene un periodo, entiendo, de 10 días para poder presentar también su defensa. ¿Qué viene ahora?
A ver, ya se cumplió la primera etapa, el ingreso de la acusación, se dio cuenta de la acusación, se eligió por sorteo a los miembros de la comisión, que la va a estudiar, con exclusión de los acusadores, por cierto. ¿Qué es lo que viene ahora? Hay que notificar al acusado, en este caso al presidente Piñera. Para eso hay 3 días, dentro de 3 días tiene que notificarse. Vencido ese plazo, el acusado, el presidente Piñera, tiene un plazo de 10 días para formular su defensa. Y ahí él tendrá que exponer lo que estime oportuno, por cierto. Ahora, transcurrido ese plazo de 10 días, con o sin la presentación de la defensa, porque este es un procedimiento que avanza por sí solo, entonces, transcurrido ese plazo, y se haya o no presentado la defensa, la comisión tiene un plazo a su vez de 6 días, son plazos bastante breves, de 6 días para estudiar la acusación, estudiar la defensa y elaborar un informe que se va a presentar a la sala de la Cámara de Diputados para que ésta finalmente resuelva sobre si se admite o no la acusación. Ese es el esquema procesal simple. De ahí, obviamente, viene la discusión en la sala y la votación.
Sí, profesor, entendemos también que en temas bien simples la finalidad de esta acusación constitucional es destituir al presidente de su cargo. Los diputados dicen por ahí que al menos en la Cámara Baja están los votos, no tenemos claridad de qué podría ocurrir con el Senado y por ende si efectivamente esta acusación va a llegar al objetivo que tiene, entendiendo que en 2019 ya se presentó una que era por otros motivos vinculados a una argumentación de violación de derechos humanos producto del estallido y la revuelta social de octubre de ese año. En el escenario hipotético de que efectivamente se apruebe esta acusación constitucional, además de marcar un precedente histórico para nuestro país, ¿qué otros efectos tiene esto para el presidente de la República, para Sebastián Piñera? ¿Él queda inhabilitado también para ejercer cargos públicos durante un periodo de 5 años?
Se producen 3 efectos. El primero es la destitución. Desde el momento que se adopta el acuerdo y se le comunica, que es lo que ordena la ley orgánica, el presidente deja el cargo. El segundo efecto es que queda sujeto a disposición del tribunal competente para determinar la existencia eventualmente de algún ilícito penal o civil y eventualmente determinar las responsabilidades. Ahí hay que recordar, en todo caso, que ya la Fiscalía hoy día inició una investigación o retomó una investigación por estos mismos hechos. Entonces, ahí se van a encadenar esas 2 situaciones. Y lo tercero es que efectivamente queda inhabilitado por el plazo de 5 años para optar a cualquier cargo público, sea o no de elección popular. O sea, ningún cargo dentro del Estado. Esos son los 3 efectos que se derivan de la aprobación por el Senado de la acusación constitucional.
Y siguiendo en este mismo escenario hipotético de que se aprueba esta acusación constitucional, evidentemente con aquello que usted nos dice que lleva ya esa destitución, entiendo que quien asume esta responsabilidad de la presidencia vendría a ser el ministro del Interior, al menos según la información que hay hasta ahora, entiendo que así funciona la ley, y que hay también un plazo de 120 días para convocar a elecciones, pero si el cronograma, como usted nos dice, los plazos son bastante cortos, ¿esto alcanzaría a ocurrir, por ejemplo, antes de las elecciones que tenemos programadas para noviembre de este año? ¿Cómo podría jugar ahí el tema de las fechas también?
A ver, esto no hay en realidad, salvo esos plazos que le he mencionado y otro específico, pero para que resuelvan las cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, no hay plazos fijos. Ahí en la Cámara de Diputados, porque le comentaba antes de empezar a conversar en la entrevista previamente, le comentaba que aquí hay muchos temas de orden procesal que no están resueltos de manera definitiva. Entonces, en la Cámara de Diputados, si bien la Constitución no establece un plazo, pero hace referencia a un plazo de 30 días para mantener la condición de suspensión en sus funciones de los acusados. Y algunos autores han entendido que en realidad lo que tiene la Cámara son 30 días para resolver como máximo, ¿no? Ahí hay un tema, pero estamos hablando de ese orden. Y en el Senado no, la obligación que le impone, no hay ninguna referencia a plazo alguno. La obligación que le impone la ley, tanto a la Cámara como al Senado, cuando ya están en la etapa de conocimiento de estas materias por sus respectivas salas, es reunirse, sesionar diariamente hasta llegar a las resoluciones. Hay un sentido de urgencia, por cierto, porque el tener pendiente una acusación constitucional contra el presidente de la República en un sistema tan presidencialista como el nuestro, efectivamente produce un efecto paralizante. No es lo mismo que acusar a un ministro del Interior o acusar, como ocurrió con el señor Chadwick, o un ministro de Educación, como ocurrió, ¿cierto?, con Harald Beyer o la misma Yanina Proboste, o incluso un ministro de la Corte Suprema, que es el otro caso que tenemos de acusación constitucional exitosa, que acusar al presidente de la República. Entonces, si bien los plazos son breves, veo muy difícil, de todas maneras, que esto se resuelva, que se falle por el Senado antes de la elección de noviembre, de la primera vuelta. Es bastante difícil, ¿no? Lo más probable sí es que la votación en la Cámara se produzca en fecha muy cercana al 21 de noviembre. Es decir, a la elección podríamos llegar con la resolución clara de la Cámara de Diputados y faltando en consecuencia la decisión final sobre el Senado. Lo que hace la Cámara de Diputados es simplemente declarar si es admisible la acusación o no. Y quien resuelve si la persona es o no culpable es el Senado. Yo creo que esa segunda etapa no la vamos a tener resuelta por lo menos ante la primera vuelta del 21 de noviembre.
Perfecto. Profesor, y la siguiente pregunta que tengo tiene tal vez más que ver con lo político que con lo estrictamente relacionado al derecho o a lo constitucional, porque finalmente llegar a este escenario que ya es muy complejo, además entendiendo, como ya hemos conversado, que viene también una elección muy pronto, ¿esto desestabiliza de cierta manera la democracia o todo lo contrario? ¿Cuál es la percepción que usted tiene ante esta acusación constitucional?
Voy a tomarme un comentario que usted misma me hizo al inicio. Cuando uno experto en Chile no sabe con qué se va a encontrar. Y yo creo que en esta materia rige también ese predicamento. Es decir, estos instrumentos son instrumentos de excepción, de emergencia. Operan frente a situaciones muy graves. O sea, no estamos hablando de un mecanismo que se utilice con regularidad. Pero son parte de los mecanismos institucionales que están establecidos para resolver problemas graves. En consecuencia, uno debe entender que si bien esto es una situación compleja desde el punto de vista político, es parte del funcionamiento del sistema democrático. O sea, no deberíamos entender que esto pone en riesgo el sistema democrático. No, porque precisamente el sistema democrático chileno, el sistema institucional, el que genera estos mecanismos de última ratio, de última respuesta frente a situaciones que son particularmente graves o que afectan a teorías particularmente relevantes. Entonces, desde la perspectiva institucional, esto se está transitando por los cauces que debe transitar, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político, claro, el efecto es bastante relevante, porque no se trata solo de un cuestionamiento que por lo demás ya está instalado, ¿no? Es que la acusación constitucional instale el cuestionamiento al presidente, no, políticamente el cuestionamiento está instalado desde antes de esto, ¿no? Pero la acusación constitucional nos pone en la perspectiva de una eventual destitución, y eso, claro, eso es una señal muy, muy fuerte hacia el sistema político y que va a generar probablemente una cierta inestabilidad. Pero, yo insisto, la inestabilidad del sistema viene desde antes. claramente. Es decir, es un componente más, es un elemento más que eventualmente pudiera servir para redirigir las presiones internas del sistema y hacia salidas más estructuradas políticamente. Pero creo que nuestro sistema está claramente desestabilizado desde el 2019 en adelante.
Perfecto, profesor.
En mi opinión, por lo menos desde un punto de vista político.
Sí, claro. Quiero agradecerle por estos minutos de conversación con Radio Universidad de Concepción. Ya sabemos que quedan varios pasos, así que espero que más adelante también tengamos la posibilidad de volver a conversar para también ir aclarando otras dudas que se puedan ir presentando en este proceso, según también cómo vaya avanzando. Hemos conversado con el profesor Carlos Maturana, él es académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y también abogado constitucionalista. Que esté muy bien, profesor.
No, muchas gracias por la invitación.
Hasta
pronto. A su disposición cuando quieran.
Muchas gracias.